La Gaceta de la Universidad de la Empresa reconoce el esfuerzo académico de sus estudiantes más destacados, egresados que se encuentran ejerciendo su profesión en diversas empresas a nivel nacional e internacional. Aquí damos comienzo a La Gaceta Entrevista. Egresados de UDE, fuente de inspiración. Una perspectiva personal y particular de sus actividades luego de su egreso de nuestra universidad. Conduce el periodista y comunicador Miguel Nogueira.
Hoy nos va a acompañar Federico Lemos, es cineasta, es productor, está estrechamente vinculado a los documentales en el cine. Fede, bienvenido.
Muchísimas gracias, es un placer acompañarte, Miguel.
Tu historia en lo que ha sido tu perfeccionamiento, tu camino profesional, tiene mucho que ver con la UDE en tus comienzos también, ¿no?
Es así, la UDE me dio las herramientas necesarias para aplicar en lo que es el mundo del cine y el audiovisual un montón de otras cosas que de repente no estaban tan instrumentadas en el proceso del audiovisual de Uruguay. Digamos que de alguna forma el trabajo de comercializar una película, el trabajo de distribución, que es algo que también hago, porque no solamente me dedico la dirección y soy como un híbrido en el mundo del audiovisual. Básicamente la producción es el lugar en donde me siento más cómodo y después el camino de la dirección se dio naturalmente. Ese trabajo me facilitó, o ese, digamos, el aprendizaje y las herramientas que obtuve en la carrera de licenciatura en marketing en la UDE me permitieron entender elementos muy importantes en los procesos de comercialización de cualquier cosa, ¿no? De cualquier producto, de cualquier proyecto. Y en ese sentido fue muy importante porque en un mercado como este, que el cine es muy difícil, el audiovisual, en un mercado tan chico, había que buscar alguna forma alternativa de poder distribuir de manera inteligente y exitosa, sobre todo documentales, que no son, o no eran en ese momento cuando comencé, hace ya casi 13 años, tan requeridos como lo son ahora, ¿no? Hoy hay una avidez muy importante del público a nivel nacional, internacional y mundial de consumir y ver documentales. Así que, en ese sentido, me siento también muy orgulloso de haber sido parte de un proceso de cambio en mucho de lo que tiene que ver con la forma en que los espectadores, por ejemplo, en nuestro país, se han volcado a ver y consumir ese tipo de proyectos del género cinematográfico que es el documental.
Has tenido muy buena puntería, después vamos a hablar de eso en los temas a elegir. Sé que eso te debe llevar un trabajo importante y después tenés que ver si del otro lado encontrás respuestas. Por ejemplo, si hablamos de Diego Forlán, bueno, tengo que convencerlo, ¿no? O de repente te pueden hacer una propuesta, pero ya vamos a ir a eso. ¿Vos tuviste parte de tu vida reciente en Canadá también?
La reciente fue en Los Ángeles, en California. Ángeles. La anterior, sí, en Toronto, en Canadá. Fue más bien temas del corazón, ¿no? Que me llevaron a viajar y radicarme en esos países, en esas ciudades. Sí, laboralmente pude aprovechar las circunstancias, porque obviamente estando en Los Ángeles, en Hollywood, tenía que indefectiblemente conseguir contactos, rodearme, logré básicamente concretar algunos proyectos interesantes que hoy están avanzando en paralelo a los otros que estoy en trabajo ya final o postproducción o estreno, pero siempre la base fue Uruguay, Montevideo, la base de producción, todo el equipo técnico, todo el equipo humano, el desarrollo, es muy importante destacarlo porque Uruguay tiene un valor internacionalmente muy importante y reconocido en cuanto a la capacidad de los técnicos, en cuanto también al volumen de producción, y no quise nunca dejar de lado eso, desprenderme de eso. Más allá de que estamos hablando de ciudades que tienen primerísimos estándares de calidad, de desarrollo, de producción, siempre volvía acá a poder centralizar y desarrollar los proyectos desde acá hacia afuera, porque mi objetivo siempre es internacionalizar los proyectos.
El último tiene que ver con un tema que ha estado arriba de la mesa, que es la situación de Armenia, la situación histórica desde 1915 acá. Un anterior tuvo mucho que ver con la pandemia y con Uruguay, el Greg Mortimer, ¿no? ¿Eso tiene, va a tener o tuvo distribución también en Australia? ¿Cómo es esto?
La película de Greg Mortimer surgió a partir de una experiencia personal, estando en Los Ángeles, precisamente varado. Fui uno de los tantos uruguayos que no podía volver.
No podías volver.
Tuve que acudir en su momento a Talvi con el famoso operativo Retorno, Todos en Casa. Fui uno de los que estuvo en lista para conseguir un vuelo humanitario que me trajera porque no había vuelo. Estuve casi un mes y medio, dos, y en ese momento, un montón de angustia personal y vivencia que todos los seres humanos en ese momento de alguna u otra forma vivimos o experimentamos.
Y gastando la plata que uno no tiene.
Exacto. Y estando lejos, ¿no? La angustia era adicional. Entonces, ahí surge el proyecto de Greg Mortimer porque desde una vivencia personal, estar varado, lejos, tomando contacto con la noticia a través de todos los medios de prensa internacional y en Estados Unidos, viéndolo replicado en todos los medios, rápidamente me di cuenta que era un tema que iba a trascender a nivel internacional, y ahí surgió la idea y empecé a filmarlo en pandemia, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Era imposible filmar en esos momentos y había un riesgo enorme. Fue quizás un momento de timing y de oportunidad. Me enteré después que muchos colegas y muchos productores y directores me dijeron, quería hacer una película de Greg Mortimer, y cuando quería empezar a filmar ya la tenías pronta. ¿Cómo fue eso? Entonces, es como decís, es un poco también de oportunidad, de ver cuáles son los temas que están. Y lo mismo pasó con Armenia hace unos años, que en realidad hoy explota y sale a la luz por lo que pasó y lo que sucedió con el canciller turco, que acaparó todos los medios de prensa del Uruguay durante casi 4 días.
Y en el mundo se habló también, ¿eh?
Y en el mundo creo que tiene 2 o 3 millones de views el gesto del canciller, y se replicó en muchísimos portales. El proyecto Somos Nuestras Montañas comenzó a filmarse ya hace muchos años atrás. No es una cosa casual, y por supuesto sería imposible en 15 días armar una película a partir de un hecho que ocurre y que trasciende. O sea, no es una cuestión de oportunismo.
¿Y quedó adentro?
No el hecho puntual, pero sí lo que la película denuncia está confirmado a partir de ese gesto.
Esto fue una ratificación de lo que realmente pasa.
Básicamente. Y a partir de ahí también se cierra una etapa de 5 años de filmación, con 4 viajes a Armenia, de un proceso además con una guerra en el medio que atravesó en ese territorio, y la pandemia. Digamos que en pandemia, a pesar de que estuvimos encerrados y con muchas limitaciones, yo encaré varios proyectos en paralelo que fueron avanzando.
Y en este caso, ¿esto va a tener subtitulado en armenio? ¿Qué es lo que estás pensando con respecto a esto?
La película está en 4 idiomas. Español, armenio, inglés y portugués. Tiene unificado los subtítulos en español para la versión latinoamericana, tiene unificado los subtítulos en inglés para la versión norteamericana, y obviamente para Armenia tiene subtitulado armenio unificado. O sea que, dependiendo de los acuerdos que podamos lograr con una señal de streaming, tanto sea Netflix o Amazon o la que se interese por el proyecto, ahí se determina el contenido, si va a nivel global o se distribuye regionalmente, y la cantidad de subtítulos que debe tener.
¿Cómo arrancás un proyecto cuando ya lo tenés encaminado? Supongamos lo de Diego Forlán, que te dije hoy, está aceptado, bueno, tenés entrevistas por el camino, tenés que conseguir material gráfico. La parte tecnológica, que las grandes empresas de Estados Unidos alquilan las grandes cámaras también. Sí. ¿Cómo se hace eso?
Hay como 2 caminos que son importantes. El primero, que es el técnico, básicamente lo centralizo en las cabezas técnicas de mi equipo en Uruguay. A partir de ahí se define el formato de captura y se alquilan los equipos y se sale a trabajar y se determina el presupuesto. Hay otro proceso que tiene que ver mucho más con mi preparación en la carrera de marketing de la UDE, que tiene que ver con la parte de proyectar el plan de negocios, determinar de qué manera se va a distribuir, cuál va a ser el modelo que vamos a seguir para que la película, antes de ser estrenada, ya cumpla con los requisitos de estar en todos los ámbitos, paga, en la cuestión de proveedores, en la distribución, y para eso se termina una campaña de preventa con sponsors, con instituciones privadas, con empresas públicas del Estado, con ministerios. O sea, hay un mix de apoyo público-privado que siempre en mis proyectos está presente. Creo muchísimo en eso, que los proyectos audiovisuales deben tener el apoyo de las 2 partes, ¿no? No debe ser totalmente subvencionado por el Estado de ninguna manera, y tampoco debe recaer sobre los privados. Hay que buscar un equilibrio en ese sentido. Y ese trabajo se hace en paralelo, ¿verdad? Y ahí se desarrolla y se encamina el proyecto.
¿El formato documental, película documental, tiene que tener una duración determinada o no necesariamente?
No necesariamente. De hecho, hoy tú entras a Netflix y podés encontrar series documentales fraccionadas en capítulos de 20 minutos. Esos 6 capítulos de 20 minutos podrían formar una única pieza.
O sea, sería un documental de 120 minutos.
Exactamente. Sería un documental quizás de 2 horas, hora y media, hora 45. No necesariamente hoy la gente, por la vorágine en la cual vivimos y la forma de consumir hoy contenidos audiovisuales en dispositivos, la gente tiene como esa...
Sí, parás para un café, parás para algo y ves ese capítulo.
Y te ves ese capítulo de 20 minutos. En un almuerzo, en un momento determinado, o en la tanda de un informativo, y eso depende mucho y condiciona también los procesos y las definiciones. Hoy, por ejemplo, la tendencia mundial es hacer miniserie documental con una duración aproximada entre 20 y 35 minutos. Ahora, también la definición puede estar de parte del realizador, ¿no? Quiero que sea una pieza única de 60, 70, 80 minutos. En el caso de Greg Mortimer, la pieza fue de 1 hora y 30 minutos, 1 hora y media. En el caso de Somos Nuestras Montañas es 1 hora 15, y son piezas únicas.
Para que la gente diga, me está sonando Fede Lemos, porque algunos te están escuchando y otros te están escuchando y te están viendo. Repasame de memoria, apelo a tu memoria.
Bueno,
es decir, desde el comienzo hasta el Mortimer y hasta Somos Nuestras Montañas.
2010, ópera prima, El Último Carnaval, sobre el famoso Carnaval de la Pedrera. Había ido a la Pedrera, me pareció una locura lo que estaba pasando
ahí.
La
demencia, Wilton.
Vi a los vecinos, vi la desesperación de 100 vecinos, vi la locura de 20.000 personas. Sentí que eso era una bomba de tiempo y me convencí de que había que hacer una película. Fue mi primer largometraje, 2010, el último carnaval. En el 2011, el carnaval de la Pedrea se suspende.
La viste toda.
Y el proyecto se llamó El Último Carnaval, que no necesariamente porque iba a ser el último el que filmé, sino porque sentía que lo que se estaba viviendo ahí eran los carnavales de antaño, con el tema de las máscaras, la celebración. Era una cosa como muy de, en lo que uno entiende, de, bueno, veamos cómo surgió el carnaval. Y sentía que era como el último carnaval que estaba en la región. Lo sentí así, pero también sentí ese peligro latente. Ese fue mi primer largometraje documental en el 2010. Luego vino Gonchi, la historia de Gonchi Rodríguez, el piloto fallecido hace ya 25 años. Recuerdo el día que se anunció la muerte además de Gonchi. Creo que el tiempo y los relojes en este país se paralizaron y eso fue lo que me llevó a hacer esa película, porque sentí que el tiempo en ese lugar del mundo, en este país, se había paralizado y eso me había marcado mucho. Después de Gonchi vino Jugadores con Patente, la historia del Chino Recoba, Tony Pacheco y la Murga, Asaltantes con Patente, fútbol, carnaval, Jaime Ross, Murga. Era un mix explosivo y fascinante poder hacerlo. Después vino Diego Forlán de F10, Rehenes, sobre la toma de rehenes en la embajada de Lima en Japón con el gobierno de Fujimori. Se conmemoraban 20 años de esa toma.
Sí, que hubo algún equipo de Telemundo, creo, que cubrió eso.
Además, el embajador uruguayo Tabaré Bocalandro
era uno de los rehenes.
Uno de los rehenes. La famosa negociación controversial entre el gobierno de Uruguay y los terroristas del MRTA, que generó un problema diplomático entre Uruguay y país. Y además, uno de los primeros eventos televisados, si no el primero, por la CNN. A nivel mundial. Estamos hablando de un secuestro de 127 días, 4 meses, 14 terroristas y 74 rehenes con los famosos túneles que hizo Fujimori con los servicios de inteligencia, bueno, que colaboraron. Esa película se estrenó en el 2013, está en Netflix. Y después vinieron algunas más, algunos otros proyectos, bueno, Greg Mortimer, La Fábula del Escorpión, Gustavo Cordera. Gustavo Cordera con esos dichos que lo condicionaron en su carrera y que condicionaron a la película, porque la película estaba pronta para salir cuando Cordera tuvo que reformular el guion y hacer la película de nuevo. Cordera, La Fábula del Escorpión, habla precisamente de una persona, un hombre que vive para construir un éxito y convertirlo nuevamente en un fracaso en forma permanente. Y en el momento cuando llega al éxito lo vuelve a convertir en un fracaso y a partir de esas declaraciones quedó más que claro. Y ya en este año vamos a terminar estrenando 3 películas, lo cual es muy importante para mí en mi carrera, llegar a un año con 3 estrenos. No es normal ni no es muy habitual que eso suceda. Y 14 películas estrenadas en total en los últimos 13 años de trabajo.
Federico Lemos es un licenciado en marketing egresado de la UDE y queríamos justamente compartir contigo este buen momento y recordar esos comienzos acá en la Universidad de la Empresa. Muchas gracias.
Soy Federico Lemos, productor y realizador cinematográfico. Piensa fuera de la caja, junto a Alfa FM
963,
en sintonía contigo.